Estás escuchando
La Ñe
Enmarañada.
Bien, ready, my friends. Estés.
Okay, bueno, mi postura va de que no somos libres, ¿no? Pero tengo que ser ya más preciso ahora con esto. ¿A qué me refiero? Hay varias definiciones de libertad, ¿no? Dentro de la historia de la filosofía y dentro de, pues, de las concepciones que cada uno tendrá, pues podemos encontrar muchas definiciones e ideas de lo que es la libertad. Y cuando yo digo que no hay libertad, porque claro, lo que yo estaba revisando es que hay personas que creen que que somos determinados, que está el determinismo, pero que también somos libres. O sea, este tipo de teorías se le llaman compatibilistas, en las que pues, sí hay una libertad, digamos, como finita, limitada, pero hay, ¿no? En la que hay una voluntad en cada persona y esa, digamos, no está siendo influenciada, coaccionada, para poder tomar decisiones, pensar, sentir, etc. Y entonces, dentro de este pequeño espacio, hay libertad. Mi problema con todo esto es que esa voluntad de la que hablamos, que parece ser un tanto libre, porque pues, no estás en la cárcel, no hay una máquina controlándote, digamos, de un marciano que te está operando para moverte, etc. Pero esa voluntad, conformada a tu carácter, tus experiencias, tu historia, tus deseos, tus caprichos, tampoco fue elegida. En realidad, para mí nunca lo está haciendo, ¿no? Esa voluntad también es una construcción a partir de un montón de cosas que nadie decide. Aquí es donde está el meollo del asunto, de donde a mí me gustaría partir para que me digan, bueno, sí, ¿no? Si eso resuena con Bergson o no, porque yo a Bergson no lo he leído, ¿no? Entonces ahí también teníamos esa onda y bueno, no sé, yo venía aquí a la plática no pensando en un debate, sino en un diálogo para pues, construir conocimiento.
Claro, bueno, en ese sentido sí sería un debate como debería ser, ¿no? Y no como suelen hacerlo las gentes.
¿Esto no va a ser como Zizek contra Peterson? Yo solo por eso me rayé.
yo quería ser como el Rosarín y el Carlos Muñoz.
Sí, no, más clase.
más clase, sí, claro que sí. Ya se me fue la onda por estar jugando. Ah, bueno, lo primero es que dijiste voluntad. Entonces sí me gustaría entender cómo estás entendiendo voluntad. Y de una vez arrojar una cosa, ¿no? Cuando te estaba escuchando, Quique, me llegaba mucho la idea de que, o sea, como este condicionamiento que tenemos y esta libertad, como la estabas dibujando, dije, oye, ¿no será que sí la hay y que por eso está siendo tan sometida y coaccionada por los sistemas sociales, por los sistemas humanos? Me llegó mucho a la mente un texto de Carlos de Nussgaard que se llama Marcos, es un pequeño ensayo de una página, si quieres ahorita lo platicamos, pero me dije, bueno, y quizás por eso es tan preciada la libertad y tan real, que por eso es que el propio sistema busca tanto actuar sobre ella, y entonces haciéndonos creer que no existe, ¿no? Sino que en todo momento está condicionada por algún contexto, es lo que se me ocurrió en primera instancia. Pero bueno, sí me gustaría primero escuchar qué estás entendiendo por voluntad.
A un grosso modo, entiendo voluntad como esa, podríamos llamarle, es que también voy a meter otra palabra que puede ser complicada, ¿no? Sería conciencia.
El ente ontológico, ¿no? Bueno, conciencia está igual de difícil, sí, claro.
Un ente con posibilidad de elegir, ¿no? Y que pareciera ser que precisamente está eligiendo entre varias posibilidades. Esa voluntad está constituida de varios factores, entre ellos el carácter, la experiencia, el aprendizaje de esta persona, ¿no?
Ok, va. A ver, pues si no interrumpo al piso, que quiero compartir algo, ya que teniendo esa idea. Te estaba mencionando de Carlos de Nussgaard, por cierto, si no lo has leído, léelo, te va a gustar. Es narrador, él. Tiene una serie de ensayos que escribió cuando su cuarta hija iba a nacer, su esposa estaba embarazada, en un proceso de embarazo más complicado. Y el Carl Uwe empieza a escribir ensayos para su hija y los recopila con el nombre de las estaciones. Y por ahí mezcla más cosas, no solamente son ensayos, mezcla con, hace una mezcolanza de géneros literarios, ¿no? Y en uno que se llama Marcos está muy bonito porque establece que utilizando los marcos físicos, los marcos de las ventanas, los cuadros y cosas así, hace una reflexión sobre que pues el ser humano, ya sabes, ¿no? Crea los marcos, o sea, hay marcos figurados que nosotros hemos construido en la historia y que no existen en la realidad. Él dice, la naturaleza no tiene marcos, y yo ahí tengo una pequeña objeción con él en una vertiente muy bergsoniana. Dice, la naturaleza no tiene marcos, los seres humanos los construyen. Es una postura muy obvia, pero lo que está interesante es que dice, es que porque los marcos son necesarios para que el ser humano comprenda su existencia. No puede concebir el ser humano su existencia sin los marcos. Entonces eso me pone a pensar mucho en tu idea de libertad, ¿no? Al tener estos límites, porque los marcos son límites, ¿no? Limitación de fenómenos, al tener estos límites, la libertad de repente se ve, encuadrada por ellos. Pero también ha mostrado la historia humana que estamos constantemente en lucha contra ellos. Y Carl Uwe lo menciona, ¿no? La adolescencia, la típica de rebeldía de la adolescencia y obviamente las revoluciones en la historia, pues ha sido tratar de romper esos marcos. Y la verdad es que yo no me voy tan lejos, ¿no? O sea, cosas tan sencillas como de repente cuestionar por qué una boda tiene que ser en la noche, ya es romper un marco, ¿no? Pero que nacen esos marcos por nuestra necesidad de orden, y nuestra necesidad de orden nace de una condición humana que le tiene miedo a la finitud. Entonces, que realmente el exceso de libertad es entrar mucho en el caos, y al entrar mucho en el caos, el ser humano le tiene miedo, porque ante el caos lo único que puede ver es algo interminable, algo que se lo come, que se lo devora y que lo arrastra, ¿no? Y por eso estaba pensando en eso.
Dice o qué, algo.
Estoy rumiando cosas, pero a ver, es que
Ya
hace
se fue
un
Kike.
ya se acabó la conversación. Bueno, muchas gracias, aquí llegamos el
Gracias
día
por
de hoy.
invitarnos.
Sí, a nuestros menos un número de ¿cómo se dice? De gente que está viendo ya hay uno nada más, dos, ok, Bueno, no, yo estaba con que nuestro en vivo, con que están viendo, ¿no? Pero a ver, lo que estaba yo buscando, porque hace unas semanas ya, tal vez el año pasado probablemente, estaba yo, acabé leyendo a Ortega y Gasset, a estos dos filósofos, Ortega y Gasset, en una introducción, no, es el prólogo, es un prólogo que hacen a la introducción a las ciencias del espíritu de Dilthey. Y ahí trae una onda, que es lo que estoy buscando, mis apuntes, porque es una onda cotorrona, creo que en este sentido de la relación con los marcos y demás. Ok, aquí tengo una cita, dice, lo que un hombre o la obra de un hombre es, no empieza con su existencia, sino que en su mayor porción precede a esta. Se ha preformado en la colectividad donde empieza a vivir. Ahí se avienta, o sea, es la cita que saqué, pero viene de una idea de que, pues, básicamente lo que haces está un poco dado por la cultura, por la civilización, por la lengua, ¿no? Del lugar en el que naces. Él particularmente en este prólogo está hablando de lo que es una profesión, ¿no? Y dice un poco es eso, ¿no? Te dedicas a la historia, pues esas metodologías, intereses, ta, 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 del historiador, pues están dadas por sociedad, ¿no? Pero luego dice, a él esto le llama la doctrina de la preexistencia parcial de la persona humana, o sea, dice, eso es tan profundo más allá de tu profesión, de ti mismo, que en cierto modo tú preexistías a tu propia existencia, ¿no? O sea, ya te prefigurabas, pero dice, no es. Pero él dice, no eres producto completo de tu entorno social, por lo que decía Rodo, porque llegas y empiezas a hacer algo con ese entorno que se te dio. Dice Ortega, puedes aceptar las presiones de tu entorno, puedes oponerte a las presiones de tu entorno, puedes recibirlas, puedes innovar, pero no, eso de todos va siendo agente responsable de toda esta herencia cultural que se te dio, ¿no? O sea, y es un poco ahí Ortega, como está hablando de esta idea de profesión, mete otra idea de vocación y dice, la vocación entonces ya no es genérica, ya no es lo que te dice tu sociedad. Es cuando tienes ese papel de agente y empiezas a trabajar, a transformar de algún modo o a llevar de la contra o lo que sea que tú hagas con eso con esas profesiones que te ofrece la sociedad en la que naciste. A mí me gusta esa idea, que no sé si tiene que ver con lo que al principio decía Quique de los compatibilismos o compatibilizar o cómo era.
Compatibilismo, lo voy a anotar aquí en el chat.
Es esta cuestión como de que sí hay, o sea, hay una inercia, una carga, una tendencia de cosas que están desenvolviéndose, que nos es ajena, que nos supera como individuos, como colectivos también, pero hay una posibilidad de imprimir sobre ello algo, ¿no?
Sí, y es que, o sea, entiendo que estamos viendo esta interacción entre la gente, por así decirlo, y un entorno en el que hay unas aparentes posibilidades, ¿no? Y bueno, dependiendo de influencias externas, como por ejemplo lo que dice Rodo, ¿no? Que hay una influencia de un sistema que normalmente te está presionando o que bajo ciertas miradas limitan tu libertad, ¿no? Y también esta otra posición que mencionas, Tizoc, que parece un poco no sé si la estoy entendiendo bien, pero inmediatamente me mandó a pensar que es como un poco alterna del existencialismo, ¿no? Que como que tu esencia, parte de tu esencia ya está dada cuando tú ya has estado aquí al mundo, ¿no? Y sí, o sea, ustedes, digamos, están ahí ilustrando esta visión compatibilista, porque el determinismo es, la definición que yo estoy manejando es que todos los eventos, episodios mentales, conscientes, incluida toda decisión, elección, emoción, son efecto de una secuencia causal. Y en ese sentido, si tú estás en esa, digamos, ya vienes con un paquete de ideas, ya vienes con un paquete de esencia mínima que te hace ser como eres. Y en un escenario o en otro, tú, bajo tus experiencias, la historia, cómo te ha ido de bien o de mal en la vida, cómo te ha ido en la feria, vas a terminar eligiendo una cosa u otra, también según tus deseos, tus motivaciones. Incluso si por azares, digamos, del destino, por jugar con esa idea, tú has tenido una educación tal a favor de la libertad, leyendo a Bergson, no sé, a lo mejor justamente te vas a ir hacia luchar contra ese sistema que sientes que te oprime, ¿no? Pero hay otro sistema que es el que te está motivando a moverte hacia esa dirección. ¿Ese sistema fue elegido o fue dado?
Al ser sistema, me parece que fue dado. Es que soy un chorro de ideas. A ver, la primera contestando eso, ¿no? Y en un momento tú estabas hablando utilizaste la palabra causal y me acordé una cosa muy bonita. Creo que es en la segunda introducción así se llama, es que tiene dos introducciones, así se llaman introducciones, de un libro que se llama El pensamiento y lo moviente, que es una serie de conferencias de Bergson, y establece la función narrativa de la actitud humana, ¿no? Y pone un ejemplo muy bonito, con la propia historia, dice que si nosotros, por ejemplo, encontramos rastros del romanticismo en el clasicismo, no es porque el clasicismo fuera a desembocar en romanticismo, es porque lo estamos viendo en retrospectiva, un poco como lo que hacía Nietzsche con la genealogía, irte hacia atrás, ¿no? Esto es muy curioso porque Bergson dice, irse hacia atrás es un artificio, es una ilusión, porque te estás yendo hacia atrás porque ya viste el camino que recorriste, ya se vio la línea que se tomó, pero en el momento del presente todas las posibilidades están abiertas. A ver, son un montón de ideas, ¿no? ¿Cómo llega eso? Él dice algo muy bonito. La vida, Bergson está centrado en la vida como un sistema biológico. Y plantea la imagen de qué es un haz, no un haz, es como las hojitas del trigo, ¿no? Que tienen sus diferentes ramitas y luego tienen sus semillitas y así se van abriendo, ad infinitum. Dice, la vida es así. Ella realmente es, pues por eso la llamó un elan vital, ¿no? Un impulso vital. O sea, se revienta para todos lados y se va para todos lados. Y para la vida nunca hay como un límite para sus posibilidades, realiza todas las que se pueden. Por eso tenemos variaciones de especies, ¿no? Ah, pues yo quiero un gatito que tenga una manchita arriba, ¿no? Y otro que la tenga abajo, y otro que esté bien grandote, y otro que esté más chiquito. Y así realiza todas las posibilidades. El ser humano, y aquí es lo del sistema que tú te decía al principio, ¿no? El ser humano es solamente una de las tantas tendencias o de las tantas direcciones de la vida. Y como una de las solas tendencias, está limitado. Tiene esa finitud. Y esa finitud es la que lo hace que no pueda realizar las mismas posibilidades que el resto de la vida. Entonces, planteando eso, dice Bergson, como tenemos esa visión limitada de la realidad, de que pensamos que la realidad es lineal, es espacial, no podemos ver las otras posibilidades, porque estamos limitados a verlas. Pero la vida no es así. Y dice, cuando se estaba desarrollando lo que nosotros llamamos como clasicismo, pudo haber salido lo que sea, o sea, pudo haber salido el romanticismo, pudo haber salido el pachamamismo, lo que quieras, ¿no? Pero no las decisiones, simplemente los límites que tiene el ser humano para tomar ciertos caminos, es lo que hizo que ese fuera el que se desarrollara. Pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Entonces él plantea, por eso lo posible es más vasto que lo real, porque lo posible sigue el flujo de la vida, que es en todas las direcciones, y lo real es la realización de una de esas posibilidades. El romanticismo solo es la realización de una de las posibilidades, de las infinitas que pudo haber tenido la vida. Y la demostración de la infinitud de la vida está en su propio acto creador. Para el momento en que Bergson postuló esto, todavía no se tenía la idea del universo en expansión, ¿no? Se tiene, por ejemplo, este planteamiento, quizás yo creo que acabo con eso, de que una bala, si se disparara una bala al espacio, esa bala podría, alcanzar una velocidad superior a la velocidad de la luz, pero nunca podría llegar a dar con el límite del universo, porque el universo está en expansión y su expansión es más rápida que la propia velocidad de la bala. Entonces dices, ah, caray, desde ahí se está planteando un universo ilimitado. ¿Por qué? Porque siempre se está expandiendo. Y desde lo que planteó Bergson tiene sentido. Siempre se está creando. Sí hay unos límites, que son los de la materia, pero la vida rompe esos límites o usa ese propio límite para seguir creando. Entonces cuando te dije hablaste de lo de causalidad, pensé en esto, ¿no? Lo vemos como causalidad porque nosotros en nuestra situación finita lo estamos viendo hacia atrás. Porque ya vimos el trayecto recorrido, pero pudo haber sido otro. Y la cosa está en que estás de acuerdo que en nuestra vida diaria cualquier posibilidad es posible, solamente se desarrolla una, ¿no? Es como querer encontrar la razón de las cosas cuando no hay ninguna razón, porque pudo haber sido otro camino y simplemente este es el que sucedió.
Eso lo dice la cámara.
Dijo Alexa que ya nos vayamos a momir.
A ver, yo voy a tirar más carreta. Creo que en realidad suelo decir lo mismo que dijo Rodo, pero luego le aviento la bolita a Kike.
Para que lo
No, porque.
resuelva, ¿no? Para que lo resuelva él.
Sí, esa es como la metodología chida, ¿no? A ver, porque dos cosas. Una que también me llamó la atención, causalidad, ¿no? Y yo estaba, también apenas estaba viendo una nota de divulgación sobre mis temas favoritos, los humanos jodiendo al resto de las especies, ¿no? Y era que, por un lado, conforme acabamos con el hielo del Ártico, los osos polares se quedan sin espacio para, sin hábitat, ¿no? Entonces empiezan a moverse hacia el sur, hacia tierra firme. Pero conforme en las ciudades de tierra firme se expanden, los osos grizzly se empiezan a mover hacia el norte. Y entonces están teniendo un traslape de territorios que antes no habían tenido. Y se están reproduciendo. Y están produciendo híbridos. Y tradicionalmente, no son la única especie, también ahí mencionaban que narvales y belugas, ¿no? Se han encontrado híbridos. Tradicionalmente, los híbridos no pueden tener hijos, ¿no? Como en el campo que se usa mucho cruzar caballos con burros para tener yeguas, ¿no? Pero las yeguas no pueden tener hijos, aquí sí. Pero aquí lo que está empezando a aparecer es que tal vez algunos híbridos de osos, ¿no? Y de ciertos animales marinos sí estarían en posibilidad de reproducirse, ¿no? Esto ya se me olvidó que, o sea, me estoy volando porque Rodo empezó a hablar de, ah, y causalidad, ya. Entonces era, la idea es que yo pensaba, lo que planteaba este pieza de divulgación era como, si ves la cadenita tradicional evolutiva de esta especie, deriva de esta especie, ¿no? Y la evolución tarda miles de años, era como esa lógica de una causalidad muy estricta donde esta pequeña mutación va a la siguiente mutación, va a la siguiente mutación. Pero aquí lo que te estaban diciendo, hay condiciones de presión en la vida, ¿no? Que llevan a forzar saltos evolutivos extraños y que llevan a que dos especies que ya se habían separado se vuelvan a integrar después. Es la causalidad, no es clara y es multifactorial, a como a niveles muy extraños, ¿no? Y puedes tener que, o sea, sugería que puede ser que digamos, si los osos grizzly continuaban la línea tradicional genética y los polares son los que se separaron y se vuelven a integrar, ¿no? Es como si una especie del futuro se reintegrara a una especie del pasado y la volviera a modificar, ¿no? Entonces, como que da saltos en el tiempo la propia causalidad genética de algún modo. Pensaba que eso ya de entrada es una cosa medio loca. Y no sé dónde encaje eso en el argumento causal más estricto, ¿no? Y lo otro que dijiste, si yo elijo el marco que me lleva a elegir algo, ta, 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 ¿no? Ahí, me estaba acordando de un libro de un cuate, ay, no sé si es antropólogo mexicano, que se llama Roger Bartra, se llama Cerebro y Libertad, el libro, sí, lo ubican, y si no me equivoco, ahí al final concluye una cosa que me pareció peculiar, porque ahí él toma el pleito un poco con los neurocientíficos, que también traen muy la onda determinista y hacen unas mediciones así muy, muy simpáticas que te dicen, es que antes de que tu mente consciente se dé cuenta que toma la decisión, no sé cuántos milisegundos antes, ya salió el impulso eléctrico de otra parte del cerebro, no, o sea, dentro de tu propio cerebro ya algo lo determinó, pero lo que dice Bartra es, sí, pero ¿qué pasa cuando nos ponemos en condición de encontrarme con un ser extraño que trae como una iniciativa distinta, ¿no? Que es a lo que me recuerda también todo este caso a la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, tal vez si fuera por lo que respecta a mi propia especie, seguiríamos en esa línea, pero los humanos me empiezan a presionar por acá, los humanos me empiezan a presionar por allá, me encuentro con otros osos, y entonces ahí se tiene que haber un campo de posibilidad de con las cosas que tengo, qué es lo que sí puedo hacer, ¿no? Entonces, era un poco la idea esta como o sea, los marcos, los puntos de partida están ahí, pero las condiciones se van generando un poco en caos y cuando tienes que responder ese caos, ahí es donde Bartra decía, sí hay, o sea, está esta libertad, tal vez no para el individuo que diga yo solamente elijo así o no es que, pero sí hay un campo de libertad en las interacciones que se dan entre todo lo que habita este mundo, ¿no? Algo así, ¿me explico? Eso. Ahora resuélvelo tú.
Resolverlo no creo, pero a ver, lo que yo veo aquí es que tampoco se tiene que entender o no me gustaría que no se entendiera la idea de causalidad en un sentido muy simple, ¿no? Sino complejo, una red ultra compleja en la que interactúan muchos factores, ¿no? Entonces, cada que preguntamos, bueno, ¿cuál es la causa de esta o de aquello, de que el calentamiento global o de que yo haya dicho este ejemplo del calentamiento global, etcétera, etcétera? Son un montón. Cuando pregunto por la causa, en realidad estoy preguntando por cuáles fueron los el complejo multicausal que me llevó a esta situación. C cómo todo el universo, según su propia constitución, dio pie a esta realidad, este presente que estamos viviendo ahora y no otro, ¿no? El problema estriba en que, como nuestra cognición es tan limitada, no podemos conocer precisamente toda esa red causal. Sería como conocerlo absolutamente todo, ¿no? Y creo que también la literatura ya nos había dado un ejemplo de esto. No me acuerdo si fue Asimov o quien dijo, imagínate la máquina que conozca todo. Esa máquina sabe exactamente qué va a pasar, ¿no? Porque conociendo todo aquello que permite que se dé lo que se dé, no solamente tendría que haber una cosa completamente libre y tendría que ser absoluta. Absoluta en el sentido de ajena a esta red causal, escapa de ella, de tal forma que estando todo lo que debía ser, fue totalmente distinto. Entonces, si yo soy alérgico a la fresa y pese a todas las condiciones posibles, porque además odio la fresa y no sé qué, y de repente elijo la fresa, es como, ¿por qué? ¿No? Había razones a lo mejor llevarla contra, ¿no? Pero si hubiera una causa originada en la absolutez, esa causa es totalmente libre, causa de sí misma, ¿no? Entonces, eso puede existir en la realidad y es lo que a mí me parece que quizás solo en teorías como el primer motor, ¿no? Como el logos de Heráclito, como el dios de Spinoza, quizás el impulso vital, pero ese impulso vital lo fue libre en el momento en el que en el que se dio impulso vital, ¿no? Y ya es absoluto y todo, ¿no? Y ya todo lo que sea dentro de él, pues a lo mejor ya está determinado. Entonces, si somos un proyecto abierto, no lo sé, yo creo que nos lo parece, porque precisamente desconocemos. O sea, una de las mayores limitaciones de nuestra red causal es la ignorancia.
Sí, claro, o sea, lo acabas de decir bien, es la ignorancia, creo que efectivamente no podemos saber, esta es una cuestión de creencias, ¿no? Como casi toda la vida humana me parece que es una vida de fe, porque vivimos a partir de creencias, ¿no? Y quiero recuperar algo, porque ayer platicaba con Tizoc sobre mi visión pesimista del futuro, en la que no creo que las condiciones sociales puedan mejorar, y yo creo que el mundo se va a acabar, ¿no? Y a pesar de ese pesimismo, cuando viene la posición del individuo como lo llamaba Søren Kierkegaard, Enkelte, ajá, así lo llamaba Enkelte, de este ser singular, que esto es complejo por sí mismo, ¿no? Y que ya por sí mismo tiene un valor. En toda su complejidad y en toda la manifestación de vida, y pensando también muy a la Kierkegaard de divinidad que hay en él, yo me centro mucho en eso, ¿no? Cuando le decía a Tiso, quizás socialmente no vea yo no veo, ¿no? Yo no veo esperanza, pero en el individuo sí veo. Y ahorita escuchándote pienso, o sea, pienso que en cuestión social, cultural, del hombre conectándose con los otros y generando un sistema de convivencia, una polis, como dirían los griegos, estamos muy limitados y es necesario ese límite. Y porque si no se vuelve un relajo, ¿estamos de acuerdo, no? Si no tenemos estos marcos para saber cómo tratarnos unos a los otros, se vuelve un relajo. Pero en la propia, creo que de nosotros no estamos tan determinados. Yo tengo la esperanza de que no estemos nosotros tan determinados. Y lo veo, luego porque primero, hace rato que mencionaste esencia, pues no está, yo pienso que no estamos construidos, ¿no? No somos un producto, no somos un resultado somos un proceso. Mientras estemos vivos, siempre estamos en proceso. Y noto cuánto podemos cambiar. Y no solo podemos cambiar por nuestras circunstancias externas, sino simplemente podemos cambiar porque lo decidimos hacer. Por un ejemplo muy tonto, ¿no? Estoy bien animado porque quiero tener la plática con ustedes hoy en la noche, ¿no? Y pasan un montón de cosas en mi vida durante el día y digo, ah, chino, les debería cancelar porque no me va a dar tiempo, pero estoy muy determinado a hacerlo, ¿no? Y no importan las circunstancias, yo estoy bien determinado a hacerlo. ¿Y por qué estoy determinado a hacerlo? Porque lo quiero hacer. Y de repente así de la nada, digo, mejor me voy a ir a comprar unas Oreo y me voy a sentar a ver Big Bang Theory comiendo mis Oreo. ¿Por qué? Voy a pensar en Scheller en la escala de valores, porque me parece agradable y porque quise hacerlo, ¿no? Y quiero pensar que eso no está tan condicionado por factores externos ni nada, simplemente quise hacerlo, ¿no? Sí siento que ese quise hacerlo, porque al final de cuentas es el bien y valor fundamental en la escala de Scheller. Sí nace de algo muy, muy intrínseco que tiene que ver con el hecho de que estemos en proceso. Y como estamos en proceso, pues van apareciendo cosas muy conectadas con lo que planteaste al principio, que sería la voluntad. Yo entendiendo la voluntad como este acto creador. La vida podríamos decir que tiene voluntad, pero no quiero dárselo, porque tú lo dijiste conectado con la conciencia, ¿no? Y me parece que la vida no tiene esa conciencia, simplemente es el live stream de Final Fantasy VII, ¿no? Bueno, ese sí era medio consciente porque generaba las máquinas, pero algo así, pero que en el ser humano hay una cuestión consciente, por eso aparecen los límites, pero que ese mismo acto creador que nos lleva a hacer cosas, que le lleva la vida a irse por todas partes, también está en nosotros. Pero como seres conscientes, le podemos meter límites a eso. Pero que aún así esa fuerza creadora radica en nosotros y es lo que de repente diga, no quiero hacerlo, ¿no? O sí lo quiero hacer. Pero que muchas veces sí se condiciona por las cuestiones afectivas que se nos han suprimido o controlado debido a la cultura, debido a a los contextos sociales, económicos, etcétera. Pero que todos esos son límites que ha puesto el ser humano para funcionar como grupo. Pero que si lo dejamos al individuo, el individuo podría seguir en su acto creador. Pero pues es porque lo quiero creer para poder pensar que sí soy libre.
Cosas que quiero rescatar. Uno, pues, no, pues que el punto de la ignorancia sí es muy fundamental, ¿no? Entonces, o sea, lo mismo podría ser que esté todo determinado y no nos demos cuenta, a que no es cierto a que sea completa libertad y no nos demos cuenta. Ahí está ese asunto, ¿no? Ahorita que, o sea, y ahí sí un poco es como decía el Rodo también, cuestión de fe, ¿no? Más bien estamos haciendo aquí nuestro credo, declarando nuestro credo que llegando a nada. Pero otra cosa random, aleatoria, no tiene mucho que ver, pero ahorita que Rodo citaba a Scheller, me quedé pensando que da para uno de esos memes, ¿no? En el que Scheller dice, ¿por qué? Por mis huevos. Pero Scheller, no podemos decir eso. Y entonces es como
Entonces,
dijiste, porque me parece
porque es el
estéticamente
bien de lo
bello,
agradable, ¿no?
porque me parece de lo agradable. Ah, sí, claro. Pero bueno, de ahí que fíjate, no lo había visto. Voy a hacer un libro de esos de los mexicanos somos schellerianos. Porque me formé sus huevos.
En la etapa fundamental, sí, oye, hay que hacer ese meme para la ñ.
Para la ñ, sí, hacerlo para la ñ, estoy de acuerdo. Pero no, ya, y por decir tarugadas, pues ya se me olvidó el punto. quería rescatar al Zizek. Al Zizek y al Heisenberg. Porque hay un tema ahí curioso con que, o sea, Heisenberg en su credo, que es el tipo de credo con el que yo coincido, te dice, no, te dice es que está indeterminada la realidad misma, ¿no? Dice, hay un punto, dice, en el que los físicos rascamos y rascamos buscando esa causa fundamental y no la encontramos, no porque seamos pendejos, sino porque no existe, ¿no? Y Zizek lo voy a rescatar porque hace una analogía que me parece bonita. Dice, es como si, o sea, y hablando, por ejemplo, de la simulación, un poco como que se usa mucho en estas discusiones de repente, ¿qué tal? Somos una simulación de, ¿no? Como un programa ahí corriendo. Y Zizek dice, sí, pero somos como un videojuego de esos de mundo abierto, en el que al programador le dio hueva a programar los últimos detalles. Entonces tú llegas a una casa y no puedes abrir la puerta. ¿Por qué? Porque la libertad, porque no, dice, porque atrás no hay nada, que es la idea de Heisenberg, porque lo detrás de eso no lo programaron. Entonces, no podemos realmente sa saber un poco qué hay. Y entonces está un poco a la expectativa de, ahí hay otra cosa, que tal vez un poco el punto también al que quería ir, que tiene que ver con lo que decía también Rodo de proceso, y estar en proceso. También la idea de que el universo mismo está en proceso, porque de repente siento que así como Kike decía, hay formas muy, muy limitadas de ver la causalidad, ¿no? También de repente hay una idea como de que el universo ya se creó, ya está, digamos, sus leyes ya están en un estado terminado y nomás estamos como ejerciendo, ¿no? Como que ya ganamos, ya se emitió el título y nomás estamos ejerciendo la carrera. Pero es como, no, o sea, un poco el planteamiento de la astrofísica es, sigue en desarrollo, ¿no? Y cuando te dicen, cuando fue el Big Bang, tenías, cuando fue el Big Bang, no podías tener cosas más grandes que partículas subatómicas. Y luego empezaron a surgir los electrones, pero no daba para un átomo. Y esas leyes de la naturaleza eran la ley. Y ahorita las leyes permiten que tengas átomos que se aglutinan en moléculas que llegan a cosas más grandes, ¿no? Pero hacia dónde van a ir esas leyes, pues no tenemos idea, y qué van a permitir que siga existiendo, que deje de existir, ¿no? Y ahí ya voy a parar mi carreta con una última cosa, porque con todo esto del Big Bang y de demás, a lo que me lleva un poco es un poco a la idea como bíblica de a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, si esta cosita, si esa cosa de la máquina que todo lo sabe, pero que hay una cosa que fue, a mí me sonaba que estabas a punto de decir motor inmóvil, ¿no? Pero que esta cosa que desde su propia voluntad, desde su propia fundamentación, pum, hace esta cosa loca y diferente. Si de algún modo lo que vemos y nosotros y demás emana de esa cosa, por lo tanto somos del mismo principio, ¿no? Por lo tanto es el ejercicio, o sea, lo que hagamos también tiene que venir de esa. Venir y devenir las dos, ¿no? De ese ejercicio fundamental. O sea, si eso existe y en alguna medida nos ha dado lugar, entonces tenemos que estar gozando ese derecho, ¿no? De algún modo, no sé si me explico, no sé si hice más bolas a nadie. Ahí otra vez les va la bolita a los dos, a ver quién me arregla mis ideas.
Bueno, sí, seguimos como la consecución, porque yo estoy muy determinado a seguir patrones, ¿no? Y ya agarramos el patrón, entonces.
Ok, va.
creo que voy
Entonces voy a meter mi caos. Ah, no es cierto.
yo. Podría ser, ¿no?
Ah,
No, no,
adelante.
bueno, es que sí dijeron cosas bien fuertes en las que creo que sí vale la pena detenerse. Antes de que se me olvide lo de Rodo, me parece muy llamativo sobre todo ese yo quiero creer, ¿no? Que ese yo quiero creer también, que para mí fue determinado por un montón de cosas, vale también mucho la pena. ¿Por qué? Porque si dejáramos de creer que somos libres o que tenemos un mínimo grado de libertad, es una angustia tremenda, ¿no? Porque además, las creencias también nos determinan, influyen, ¿no? No son absolutas, no todo depende de las creencias, pero vaya que influyen y te pueden mover hacia un lado y para otro. Es más probable que yo cambie cosas que no me gustan de mí creyendo que puedo hacerlo que creyendo que no puedo hacerlo. Sin embargo, eso no significa que porque voy a querer cambiar algo, lo voy a lograr, ¿no? Hay veces que uno quiere cosas, yo quiero dejar la carne, ¿no? Y al momento en el que puedo decidir no comer carne, ¡chin! Ya me pedí el taco, ¿no? ¿No? Y entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? ¿Quise o no quise cambiar? ¿No? Porque mucha gente me ha dicho, es que realmente no has querido. Y así, ¿cómo tú sabes qué es lo que yo realmente quiero o no quiero, ¿no? Pero efectivamente, esto tampoco está peleado con que la vida sea proceso. Y que si bien es proceso y se está generando, es esa generación procesual también tiene una especie de leyes que a lo mejor no las conocemos todas. A final de cuentas, si tomamos el principio de incertidumbre, ya que metió Tizoc a Heisenberg, ¿no? A lo mejor todavía no tenemos la forma, y es más, observar los experimentos ya determina a que se nos cambie, ¿no? A que si no lo observamos. Entonces, rayos, no podemos conocer los principios que determinan el proceso de la vida. Y en ese sentido, siempre va a poder, o pareciera que va a estar esa posibilidad de creer que somos libres y de tenerle fe, que termina siendo muy pragmático. El punto entonces es, ya no sé si es verdad o no, el punto es, ¿me sirve o no me sirve pensarlo? No sé si me explico por ahí, ¿no? Y sí, yo tendría cuidado porque si bien el principio de incertidumbre nos arroja hay unas nuevas ideas, los físicos siempre te andan diciendo aguas con equiparar la física normal, la clásica, con la cuántica, ¿no? Porque las leyes de la cuántica van en otro sentido y no sé, yo no sé mucho de física cuántica, la verdad, y sí me pierdo, ¿no? Pero creo que hay un... Me pareció detectar una pequeña falacia en esa idea de que la creación debe comportar cosas del creador, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No necesariamente. Aunque fíjense también cómo estamos también remitiéndonos al pasado y a los orígenes de las cosas, de los átomos, si sin ese átomo, no, a lo mejor la expansión del universo, ¿no? Que quién sabe también qué hubo antes de los átomos y si el universo siempre está explotando e implosionando y respirando y no sé, a lo mejor y sí cambia y de repente deja de ser una respiración y deja de ser otra cosa, o simplemente se apaga o se queda estático. Pero no porque no lo sepamos significa que no está determinado. Sí, sí me explico. Ahí meto todavía el veneno nuevamente.
Ya, quiero llorar, ya me voy.
Solo nomás quiero decir que ahorita que Quique decía que si está estático, que si se expande, si no sé qué, siempre pensamos que somos como la simulación, el gran videojuego de una raza alienígena que sí tiene. ¿Cómo sabemos que no somos el protector de pantalla, no? Que está nada más, nada más está en suspensión y cuando
Amo.
terminen de rascarse las pelotas van a acabar. Perdón, perdón, Rodo, nada más sí bien
No,
justo.
está bien. Sí, nos estamos poniendo demasiada importancia. Y la verdad es que no vale la pena hacerlo, ¿no? Porque, es que sí, voy a ponerme bien positivo. La verdad es que sí tengo estas ideas de que lo importante es ser feliz, ¿no? Y lo importante es amar al prójimo y que el prójimo se sienta amado. O sea, la neta, ¿no? Ya lo demás, cómo suceda, pues es un misterio. Me gustan mucho esas palabras que utiliza la religión, los misterios de Dios, ¿no? Porque son neta, ¿no? O sea, son cosas que sí están para nuestra condición finita y nuestra ignorancia, como dijiste, Luis, son un misterio. No lo sabemos. Bien, has dicho, ¿qué tal si todo esto está dentro de las leyes determinadas ya de la vida? No lo podemos saber porque somos un pedacito en todo ese movimiento. Si no somos capaces de ver el flujo histórico que nos pertenece, ¿cuánto más vamos a comprender eras geológicas, por ejemplo, o comportamiento de seres vivos? Si no podemos ni siquiera predecir meteorológicamente, pues ¿cómo vamos a hacer más cosas, no? Porque nos rebasa, ¿no? La verdad nos rebasa. Nada más quiero como, pues quizás aportar de perspectivas de todas las ideas que dijiste, de dejar la carne, ¿no? Dices que no querías, es que también se me hace muy mala onda reducir, ¿no? O sea, si no puedes es porque no quieres. No, porque tú lo dijiste, es muy complejo. O sea, las causas son muy complejas. Por mucho que yo quiera, hay incluso cuestiones fisiológicas, químicas que están involucradas y que tardan en modificarse. Y es eso, todo requiere tiempo. Y a veces el tiempo tan pequeño para el ser humano, pues no nos alcanza. Pero una cosa, lo que hay, por ejemplo, observaría una falacia en quienes te dicen eso, ¿no? Una cosa es que porque se necesita tiempo no puedas, y otra cosa es que no puedas porque no quieras, ¿no? Se están correlacionando cosas que son de diferentes mundos. Entonces hay que entender, o sea, los cambios nunca se han dado así, ¿no? Siempre son, bueno, perdón, los cambios suelen darse lentamente, solo de repente pasan cosas muy abruptas, pero suele llevar tiempo. Y si estamos hablando de una complejidad como nosotros, ¿no? Que es fisiología, cuestiones químicas, cuestiones afectivas, y esas cuestiones afectivas están conectadas con todo un contexto social. Y cuestiones intelectuales, cuestiones cognitivas, dices, no manches, ¿no? ¿Cómo quieres cambiar algo tan rápido? Va a requerir tiempo. Entonces dije, no, 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 esa respuesta creo que no está chida. Y por otro lado, el hecho de que uno diga, pues quiero cambiarlo, ahí para mí es una manifestación de que al menos en ese individuo que es tan complejo, está tomando una decisión. ¿A partir de qué? Ese es el misterio, pero al menos está una decisión. Si es una ilusión de decisión o no es una ilusión, la verdad es que creo que no es importante porque el chiste es que es una decisión. ¿Qué es lo que lo determina? Está por encima de nosotros. Y hablaban sobre las leyes, por ejemplo, de los átomos, ¿no? Y leyes de vida. Pero pues como saben, pues ni siquiera están determinadas, ¿no? O sea, si nos vamos para abajo, para lo chiquito, no, pues es que lo más chiquito es el átomo, no es que son las partículas subatómicas, no es que es el quark y el spin, no es que dices, ¿no? Y acaban con cuestiones de que son ondas, ¿no? Y son cuerdas. Entonces es que siempre, o sea, al final de cuentas seguimos tratando de entender la realidad y todo eso sigue moviéndose, ¿no? Entonces, cualquier postura que esté, postulado que estemos lanzando sigue siendo en la búsqueda de comprender la realidad, pero sigue sin ser una verdad absoluta, porque me parece que no las hay. Y ya que mencionaron a personas alemanas y Heisenberg, ¿no? Yo mencionaré otro alemán que es Rammstein. Ah, miren, no se lo esperaba.
No,
Entonces,
perdón, pero
¿qué?
apenas leía que Rammstein es el maná de Alemania.
Estoy de acuerdo.
Bueno.
Estoy de acuerdo.
Sí.
No soy fan, ¿no? Pero sé que le gusta a muchas personas y está bien, están padres, ¿no? Están prendidos. Y tiene una canción muy famosa que está muy chida, que es la de Du hast. Y me gusta mucho Du hast porque juega y demuestra que en uno de los sistemas más, de los que más dependemos, también está esa indeterminación y esa incertidumbre, ¿no? Que es el lenguaje. Y el que más utilizamos, que es el lenguaje verbal. Porque en Du hast ya saben que está este juego de palabras, ¿no? Que conforme van sumándose las palabras, va cambiando el significado de lo que está diciendo, el sentido, ¿no? Du hast mich gefragt, ¿no? Entonces tú tienes, tú me tienes, tú me preguntaste. Y dije, bueno, si en algo tan sencillo como es esa estructura que nosotros mismos hemos creado, podemos jugar de esa manera, para mí es como una señal de que por ahí está más o menos cómo funcionan las cosas, ¿no? Que se pueden combinar. Y creo que estaríamos llegando a lo que estabas planteando, Luis, que pueden ser causalidades complejas, mega complejas, o una incertidumbre y una indeterminación que sí está presente en la vida. Yo la voy a basar en la mitología, que es lo que sé. En la mitología, el ser humano observó un entorno vivo que lo sobrepasaba y que le generaba incertidumbre. Y para poder enfrentar eso, inventó a Marduk, inventó a Cosmos, inventó la permutación de las letras del alefato para dar orden al universo. Pero que originalmente lo que tenía era a Tiamat, era a Caos, era a Leviatán, a Sis, a Behemoth, a puras bestias así inmensas, incontrolables, que se la pasaban brotando cosas a lo loco, ¿no? Y entonces sí creo que viene más de ahí esta cuestión. Y ya nada más para conectarlo con lo que decías, Tissot, de esta idea de que somos como parte de todo y que tenemos algo de él, y que Luis mencionaba que había una falacia ahí, que sin duda, ¿no? O sea, sí. No, no podemos decir que porque somos parte de eso tenemos sus cualidades, ¿no? Pero en la religión, en la cábala en específico, pues sí está esa idea, ¿no?
Sí,
Que
igual
los
y que
atributos.
algo sea falacia no quiere decir que sea mentira.
Sí, claro. No, no, falacia es solamente que el
Falso.
razonamiento. Sí,
Qué bueno,
claro.
porque yo dije, ya los dos me dijeron falaz, ya valí madre, ya mejor
No,
me voy. No, está bien.
no. No.
No, 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 de lo que puedo pensar es eso, ¿no? Que está planteado desde ahí, ¿no? Que en las emanaciones de los atributos de Dios, de los 10 atributos de Dios, pues la letra Baf, por ejemplo, que es la contracción de la luz infinita en la finitud, se supone que esa finitud está dentro de nosotros y somos coronados por Yod, que es la chispa divina, ¿no? Entonces, que como somos coronados por Yod, que es la chispa divina, y tenemos contracción, la contracción de la luz infinita genera espacios finitos. Algo de eso estamos presentando, pero lo tenemos siempre bajo de un marco. Regreso a la cuestión de los marcos. Me lo estoy metiendo con las cosas que a mí me interesan, ¿no? Pero, pues, a fin de cuentas también es una visión del mundo, es otra visión del mundo que lo que está planteando, y lo digo porque en el cristianismo, o al menos el cristianismo que yo profeso, se supone que el don más grande que se le dio al ser humano es el de ser libre de decidir. ¿No? Le dice la gente libre albedrío, como pleonasmo, ¿no? Que nomás es albedrío, porque albedrío es la facultad para decidir, ¿no? Y si tienes facultad para decidir, pues eres libre para decidir. Entonces, libre albedrío es como libre libertad, ¿no? Para decidir. Pero supone que es eso, el planteo que la facultad que tiene el ser humano es que puede decidir y que nada se puede interponer en esa decisión. Y lo comprendo un poquito desde esa onda cabalística de la contracción de luz divina, pero ya me metí en una cosa que es pues pura fantasía, ¿no? Pura explicación con palabras, pero pues quién sabe cómo sea en la realidad, ¿no? Amén.
Harta cosa, gracias hermano Rodolfo. Coincido con usted, los caminos del Señor son inescrutables.
Exactamente, esa es la frase, ¿no?
Es muy de abuelita, ¿no?
De Job y de Isaías, ¿no? Pero sí,
No, ay, es que ya se me quedó la cabeza así pasmada. No, por un lado quería decir, no, que coincido de lo que dije. Pues sí, que lo creado no necesariamente es representación completa del creador, ¿no? Sí, no necesariamente, pero pues puede portar algo, ¿no? Hay otra cosa que quería rescatar. Chale, es que debí seguir tomando notas, empecé a tomar notas. A ver, una es la nota etnográfico-antropológica, que estoy haciendo de nuestra conversación, ¿no? Pero es que, o sea, está de por sí nuestro tema de conversación está oscilando entre, no oscilando, pero comprende una visión que es muy determinista, ¿no? Muy, diría Beuchot, muy univocista, ¿no? Muy una causalidad, aunque si la quieres muy compleja, muy estricta. Y otro lado más, más, pues indeterminado, más caótico, diría Beuchot, más equivocista. Y de repente estas posibilidades en medio, que de repente eran, ya se me olvidó otra vez que dijo Quique conciliadoras, o algo así,
compatibilistas.
compatibilistas, que también de repente lo asociamos un poco con el pragmatismo, que de repente lo asociamos un poco con, vuelvo con Beuchot, con que lo que dice la analogía, ¿no? Que responde a que juega entre los dos extremos, ¿no? Y otra vez ya se me olvidó a dónde estaba yendo con eso. Estamos con esto, y claro,
No
nota
más.
antropológica, etnográfica. Si es que ya mi cabeza está sobrecargada, el RAM no está funcionando. Entonces, pero a lo que iba es que empezamos, tenemos estos dos lados en el contenido de nuestra conversación, y por un lado empezamos a crear una estructura de participaciones, ¿no? Quique Rodo Tizoc, Quique Rodo Tizoc, Quique Rodo Tizoc. Hasta que Quique hace un chiste. Y no, dijiste algo como que no tiene que ser así, no sé qué. Y a continuación yo rompo el orden. No hago una intervención completa, pero me meto en la de Lunfi y hago un chiste, ¿no? Y luego, sobre esa intervención de Rodo, empezamos a intervenir más, ¿no? O sea, se estaba conformando un principio de orden hasta que entra una propuesta de caos, pero ahora lo curioso es que generamos otro pequeño orden. El nuevo pequeño orden es, a veces podemos interrumpir, y hemos interrumpido solo a partir de comentarios chistosos. Por ejemplo, nadie ha interrumpido para quitarle la palabra completa al otro, ¿no? Y ese es un
Y ahora
poco
vamos a empezar a hacerlo, ¿no?
No sé, es curioso.
Ah,
¿Implica esto tomar conciencia? No sé, pero es muy, muy de cosas que vemos mucho en etnografía y en antropología, que la gente, que eso pasa todo el tiempo, ¿no? Que hay un orden y luego hay una interrupción caótica, que por lo menos para ese sistema de orden resulta caótica, podrá venir de otro lado, podrá ser lo que sea. Y lo que hacen muchas veces los sistemas, sobre todo los más resilientes, es incorporarla y seguir desarrollando ese patrón, ese caos hasta un nuevo tipo de patrón, digamos, ¿no? Eso pasa mucho, no sé si es parte de las posturas intermedias, puede ser. Lo otro que quería destacar, Rodo Usurpador alzó la mano, pero si alzas la mano, no eres un buen usurpador. O sea, el usurpador no pide permiso, Rodo. No, aquí para la gente que está en el podcast es que estamos en Zoom y ahí me salió que Rodo alzó la mano, pero no se puede. No, la última que quiero rescatar y que tiene que ver con lo que decía Quique, de que yo quiero dejar la carne, pero no pude dejar la carne y me dijeron, ¿de verdad querías dejar la carne? ¿No? Que vuelve al punto de la voluntad también, y de pensar que la voluntad es suficiente y que también con eso caemos en la espiritualidad pedorra New Age, ¿no? De que solo tienes que decretarlo para manifestarlo, ¿no? pero ahí yo me acordaba un poco de que libertad tiene esta raíz que se asocia con la diosa Liber, ¿no? De la antigüedad clásica. Y Liber, si no mal recuerdo, era una diosa de la agricultura. Y un poco la lógica era, es libre porque tiene la materialidad necesaria, digamos, para hacer lo que le dé la gana un poco. O sea, se sustenta sola porque es una agricultora, entonces nadie le tiene que decir qué hacer. Creo que por ahí va un poco la lógica, ¿no? Y entonces, porque va de estas condiciones materiales también, que casi siempre planteamos la libertad en términos de voluntad, ¿no? Pero ¿realmente puedo? O sea, yo de niño quería ser astronauta, que en un país que no tiene un programa aeroespacial puedo hacerlo. O sea, ¿cuál también estas condiciones de realidad con las que nos topamos? ¿Quiero dejar la carne? ¿Fue cuestión de voluntad? ¿O el organismo biológicamente en realidad sí se adapta al consumo de un cierto tipo de alimento y no me va a permitir dejarla así nada más, ¿no? Y creo que poco se habla de eso, ¿no? O sea, y el clásico, pues mientras vivas en casa de tus papás, ¿no? Pero si quieres salirte, ¿qué tienes que hacer? Ser como Liber, proveerte tú misma o tú mismo, ¿no? Ser agricultora de tu propio sueldo, entonces pues ya te puedes largar muy a gusto, ¿no? Pero creo que sí hay también hay esa condición de materialidad que juega, porque también veo el punto de Rodo y estoy de acuerdo, necesito determinar la voluntad, necesito determinar qué quiero, ¿no? Como punto de partida, porque también si no haya condiciones que haya, pues nomás estoy como barco a la deriva, ¿no? Pero sí hay que contemplar las dos cosas.
A ver, perdón, aquí me interrumpo un momento. Es que una de las frases que dijiste para empezar me recuerdo, o sea, fue totalmente pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, sonaba, no que tú lo estuvieras diciendo así,
Sí, no,
pero fue
yo
ese
lo creo,
tipo de
yo lo pienso.
comentarios.
Sí.
Y ya saben la respuesta de esto, ¿no? Esto depende del sistema. Entonces, cuando depende del sistema, y algunos de los ejemplos que ponías, son los sistemas creados por nosotros. Y son los que generan estos límites y estas imposibilidades de que las cosas se puedan realizar, pero dentro del propio sistema humano. Y entonces aquí conecto con la idea que sí me parece muy bien lo que dice Nuzgott, porque el ejemplo que pusiste con cómo estábamos llevando cierto orden, lo rompemos y se genera otro orden, es lo que dice Nuzgott, ¿no? O sea,
Perdón,
hay
ya lo rompiste
marcos.
completo. Porque ya no
Sí.
interrumpiste para hacer broma, interrumpiste para hacer argumento, ¿no?
Ah,
Entonces
mira,
fue tomando más,
imagínate.
el nuevo
Sí,
orden fue creciendo.
sigue fortaleciéndose.
Y se va a romper, ¿no? Y va a generar otro. Pero es lo que plantea Nuzgord, o sea que no podemos concebir, dice, no se puede concebir una existencia sin marcos. Pero necesitamos una realidad donde la idea de realidad y realidad sean la misma, un mundo sin marcos. Entonces, es que es constante. Se rompe, se vuelve a armar. Se rompe, se vuelve a armar. Yo creo que es porque lo que te decía ayer, dice, que es nuestra condición humana. El juego este dialéctico de Hegel, ¿no? Ad infinitum. Y no me parece a mí una cosa mala. ¿Saben? No digo, pues es que es normal. Se rompe para generar un nuevo orden, para darnos cuenta de que no tiene que ser tan estricto, lo puedes cambiar, pero que de repente lo necesitamos para que las cosas nos puedan funcionar, sean funcionales, ¿no? Y cuando dejen de ser funcionales, vaya, pues las cambias. Tienes que estar consciente de que sigue siendo un marco artificial. Entonces, cuando tú ponías estas cosas, creo que lo que sucede es que muchas de las condiciones es porque los marcos se vuelven demasiado estrictos. En las cuestiones culturales o sociales o económicas es eso. Hay una cuestión dominante de querer imponer un marco. Pero también si el cuerpo se acostumbra a ciertos alimentos, a ciertas sustancias en el cerebro, pues tienes que acostumbrarlo ahora a nuevas sustancias y eso va a llevar tiempo. Romper ese marco para generar uno nuevo. Entonces hasta biológicamente está el marco. Sin embargo, para mí eso no representa un problema, ¿no? O sea, como que entiendo que así va funcionando y tomando la idea de libertad, pienso que eso no le afecta a la libertad, porque al final de cuentas hay la posibilidad de hacer un cambio. Sea que lo decidimos realmente, o sea que fue impuesto por todas las condiciones, hubo un cambio y siempre puede haber ese cambio.
Sí, me sumo a eso. Eso sí, creo que ya coincidimos en algo. Además de los chistes del caos y el semiorden. Pero sí, porque yo lo veo así, incluso como determinista, lo veo como estamos determinados a cambiar, ¿no? A ese movimiento dialéctico. Y justo por eso me gusta mucho Spinoza, que sé que creo que ahí Rodo no se ha metido tanto con Spinoza, pero de repente me parece me suena mucho a Bergson también, ¿no? Y que
Tiene
esta
mucho de
posibilidad de
él.
cambio, justamente, y defendiendo todavía mi idea de ignorancia, ¿no? Yo no estoy seguro de que estoy determinado a nunca dejar la carne. Al contrario, puede que estén las condiciones necesarias para que yo en algún momento del proceso y de mi vida lo logre, ¿no? Yo no lo sé. En ese sentido de que no lo sé, no puedo negarlo y por lo tanto vale la pena intentarlo. Y bueno, decían que, y ese es el punto de la decisión, ¿no? Que si somos determinados o no, ya no importa tanto, porque lo importante es la decisión. Y yo le planteé todas estas ideas a mi profe de ahorita del seminario de filosofía del dolor y me dijo un poco algo similar, no sé si en el mismo sentido que, pero me dijo, está buenísimo, ¿no? Pero es como para una peda. Y luego, ¿a mí de qué me sirve? Y yo le dije, es que sí tiene muchas implicaciones, porque
Sí.
imagínate que yo estoy a mis 90 años muriendo ya, por fin, y nunca dejé la carne, pese a muchos intentos. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a decir, chin, fracasé, soy un mero fracaso? No, podría decir, wow, qué bonito mi determinismo, la suerte que yo tuve de vivir en el contexto que tuve, de ser quien fui, para intentarlo al menos, a lo mejor la reduje o no, y si no lo logré, puedo estar un poco con la conciencia tranquila de que sé que no todo estaba en mi decisión. ¿Me explico? Y eso puede darte una calma tremenda, incluso también con los demás. Ay, pero es que es esto de no tomarte nada personal, porque también los demás están llamados a ser quienes son. Y que a lo mejor esa persona que me asaltó, que me golpeó, que me hizo, pues, ¿en qué contexto vive? ¿Cuáles fueron sus aprendizajes? ¿Cuáles fueron sus vivencias? Puede cambiar, por supuesto, y yo prefiero pensarlo y prefiero intentar que salvar a mi contexto para salvarme yo también, ¿no? Pero si no, también estoy en un sentido muy espiritual, puedo perdonar, ¿no? Puedo entregarle el todo, ¿no? A la realidad de que está fuera de mi control. Y también puedo estar contento si es que yo logro en cierta medida de quién soy, combinar quien quiero ser con lo que soy, trabajar en ello. Y ahí está la libertad de Spinoza, conoce para poder autodeterminarte lo más que puedas. O con Heráclito, escucha logos. Si tú vas con las leyes de la naturaleza, a lo mejor ahí está tu posibilidad de libertad. Conociendo el universo, te conoces a ti mismo y así tienes como mayor movimiento, por así decirlo. Aunque para mí seguirá siendo determinismo, y si esa fue nuestra vida, oye, qué chido. Y si no, amor fati. Y eso gracias a mi construcción. Qué bueno que me tocó esta construcción.
Pues vives muy en paz, ¿no? Así. Bueno, antes que nada, ese comentario. ¿También les parece si vamos cerrando? Ya pasamos nuestra horita de que suele durar el este. Pero no sé si quieran. ¿Qué
Cerrando el
piensan?
changarro.
Porque
Sí,
todavía
faltaba toda
Alexa
la
nos
parte de
manda.
pedagogía, pero
Ah, che. No, pues es que tenemos que hacer second part y avisarle a la gente para que se conecte,
sí, ahora sí, ¿verdad? Ya que vimos cómo sí funciona este pedo, también
repitamos algo.
ya con más seguridad ya podemos convocar el próximo en vivo con antelación.
Pero a ver, si es que vamos cerrando, si sí quisiera yo decir algo con lo último que dijo Quique. O sea, porque así como te estaba escuchando, pues ahora sí que vive, ¿no? Vive y deja vivir. Y cuando hablaste de Heráclito y del propio Spinoza, pues volví a recordar a Kierkegaard cuando habla del concepto. Él hace una distinción en la palabra de amor, en dos palabras en danés, una es Kærlighed y otra es Skov. Perdón. Y es él lo fundamenta como la rama del amor que realmente habita en el ser humano, y el Skov es el que está como condicionado por las cuestiones externas. Y dice, entonces, ¿qué tiene que ver lo del amor? Nada más porque él plantea que realmente, como entre todo el shock que pueda tener el ser humano en su vida, toda la indeterminación, todas las imposiciones, hay algo que sí tiene, que sí puede hacer. Y es bien socrático el asunto, es descúbrete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Nada más que Kierkegaard, desde su corriente, dice, y el conocimiento que está es en ese amor que está dentro de ti. Y dice, y no es para que lo saques al mundo, es simplemente para que tú te vayas conociendo y te vayas construyendo a ti mismo. Dice, y al final, esta vida se trata de una construcción que tú puedes hacer, y tomando lo que planteaba Kike desde el principio. Desde lo que tienes determinado, desde lo que se te ha impuesto, desde tu idea de libertad, desde tu voluntad, desde tu querer, pero aquí al final de cuentas, y con el ejemplo que estabas diciendo ahorita, Quique, pues que tú puedes hacerlo, ¿no? De alguna manera tú puedes hacerlo, y si no lo logras, digamos que le puedes echar la culpa al sistema, ¿no? Así que, es que no pude por el sistema. Y al final de cuentas, lo dijiste, Quique, ¿no? ¿Y qué tranquilidad te da? Y dije, pues, ¿qué más queremos que eso, no? O sea, no creo que alguno de ustedes aquí se esté buscando complicar la vida más, ¿no? Creo que aquí nosotros estemos buscando sentirnos tranquilos. Entonces, me gustó como eso que propusiste. No sé si tenga que ver con lo que estamos contando, pero dije, qué bonita idea. Al final de cuentas, creo que cualquiera de las cosas podría llevarnos a estar en paz. Pero no sé si me desvié y no sé qué pienses sobre eso. Y pues ya va.
No, no creo que te desviates. Yo creo que sí tiene todo que ver. Yo estaba ya para cerrar pensando algunas cosas. Volviendo a, o sea, esta idea de que la libertad tiene una cuestión de materialidad, que me va a tomar un tiempo alcanzar aquello que decida, ¿no? Por esta misma materialidad, el mundo material tarda en moverse, ¿no? Tardo en construir, tardo en conseguir, tardo en lograr, tardo en readaptar. Pero ahí vuelvo a una cosa que sí es importante conocer. O sea, si hay estos límites, si hay estos principios, si hay estos marcos, lo que sí sabemos es que sí hay una cierta posibilidad de conocerlos. Me recordaba a esta explicación que dan de Giordano Bruno, que no, nunca lo he leído, pero la dan en Cosmos, ¿no? En la serie de Cosmos, porque dicen que el güey hacía este ejercicio mental, le decía como, es que si hay una barrera, si hay una barrera, puedo llegar a la barrera, escalarla y pararme al borde y ver lo que hay al otro lado, ¿no? Pues un poco eso, o sea, si sé que las reglas de este sistema que no me gusta, que la tiznada son, que necesito generar dinero, bueno, ya sé entonces que si me quiero salir de la casa tengo que generar dinero, ¿no? O sea, si logro cierto conocimiento de la regla, sí hay una cierta posibilidad también de ver cómo me posiciono ante ella o cómo la utilizo, ¿no? Que también creo que va de lo que decías ahorita de conócete a ti mismo. Porque también, pues, por ejemplo, cuando uno entra en procesos terapéuticos, es lo que te empiezas a dar cuenta. Había patrones aquí adentro, había reglas aquí adentro que yo no me había enterado, ¿no? Y que siempre estaba como la pinche mula al trigo, burra al trigo, es la burra al trigo, y es la cabra al monte, ¿no? Y poder empezar a transformarlos empieza por tomar conocimiento, tomar conciencia de ellos, ¿no? Entonces sí, sí veo una ventaja importante en ir tomando conocimiento y conciencia de distintas cosas, porque si es libre o no, por lo menos sí nos permite tomar un nuevo tipo de posicionamientos ante esas cosas, ¿no? Y una última que creo que tiene que ver justo con esto también, con la idea como de lo terapéutico y demás, y por lo que creo que no nos desviamos mucho, es porque al final esta pregunta, como le decías a tu profe, pues sí es muy trascendente porque hay una cuestión de paz, ¿no? De felicidad, de como le quieras poner, ¿no? De que es, y creo que mucho de ahí viene esa pregunta, o sea, si hay un valor grande en esta pregunta, no sé si es el único, pero si hay un valor grande en estas cosas, y viene de, o sea, porque yo en algún momento de la conversación pensaba, recorriendo otra vez a la vieja sabiduría mexicana, últimamente me vale madres, ¿no? Últimamente, ¿qué? Porque decía, si es determinado, no puedo hacer nada para cambiarlo. Pues chingón, pues que siga siendo determinado. Y si es indeterminado, pues de todos modos no lo voy a volver determinado yo. Entonces,
Y, o sea, es como la oración de la serenidad, ¿no? Se llama
San
el
Francisco, que
modo
puedes
mexicano.
cambiar, ¿no? Sí. Ajá. No, sí, básicamente un poco eso era lo que pensaba y me recuerda también un poco a muchas posturas budistas y taoístas que dicen, sencillamente elige estar en paz porque puedes elegir estar en paz, ¿no? O sea, ya te están invadiendo, te están partiendo a madrazos, ya te saltó el idiota de la combi, ¿lo puedes contener? ¿No? O sea, cuando lo puedes contener, lo puedes contener, y si no lo pudiste contener, es de repente, a mí esas posturas me gustan, ¿no? No quiere decir que no hagas nada, pero quiere decir que no tienes que martirizarte en tu cabeza por el hecho de poder o no poder hacer nada, ¿no? Ya, yo creo que yo con eso ahí termino.
Gracias, Tizoc. Sí, mencionaste también un punto, bueno, se estuvo mencionando, estuvieron mencionándolo, esta idea de poder ser conscientes de nosotros mismos y de nuestras decisiones es una cosa muy del ser humano, muy interesante, y que nos permite un margen de acción que parece ser más amplio. Yo diría que no lo es, pero no importa ya, ¿no? Importa en el sentido de que tenemos esa alternativa, ¿no? De tranquilidad. Y claro, a lo mejor nosotros hemos sido privilegiados, hemos podido tener cierta educación, tener universidad, poder acceder a estos autores, a la filosofía. ¿Quién sabe qué nos llevó a este llamado, ¿no? Pero serio, ¿qué podemos hacer con él, ¿no? Yo me siento un poco responsable. Y por eso también me he dedicado a la docencia y hacer en vivo y todo, aunque no convenza a nadie de que estamos completamente determinados, pero contagiar quizá el amor por el conocimiento, porque eso a mí me ha producido también un goce estético de la vida, ¿no? Una vida más estética. Y en ese sentido, sí, ¿no? La salvación individual. Pero también que eso no significa que se quede ahí. La salvación individual normalmente hace mucho eco con tu entorno, ¿no? Es amar al entorno como a ti mismo. Entonces, yo me quedaría con eso. La ética no se derrumba. Podemos estar tranquilos porque estamos determinados a la ética, a la estética y a nuestra complejidad, ¿no? Y a pues divertirnos también podemos disfrutar esta complejidad, también la vamos a sufrir, pues sí, pero eso también es parte de esa riqueza de la vida, que en su complejidad, por lo menos ya seamos libres o no, pero se puede vivir bien a secas, así lo dejaría, ¿no? Bueno, claro, lo digo como hombre privilegiado hetero blanco cis. ¿Quién
Sí,
sabe,
claro,
no?
sí. Sí, es, hay que, ahora hay que tener como bien presente eso. Nada más dijiste una cosa bonita cuando dijiste lo de estético. Como habíamos hablado de Scherer, al final de cuentas en la escala de Scherer el valor estético está ya casi al final, ¿no? O sea, el último es el
Nada más lo
religioso.
supe espiritual a religioso.
Sí, es el último, ¿no? Y antes de él está el estético. Entonces dices, y se entiende, ¿no? Porque sí te da, como tú dices, te está dando otra perspectiva de la vida. Y otro concepto nada más porque tú dijiste, ¿no? Si sé estas cosas, tuviste este privilegio, pues al menos tienes el deseo de compartir, el deseo de compartir. Y un concepto que me gusta a mí es eso, relacionado con libertad. Albedrío implica responsabilidad, básicamente como Spider-Man, ¿no? Un gran poder implica una gran responsabilidad. Y aquí, si tuviste todos estos privilegios y estás tomando decisiones, responsabilidad también. Y pues ya.
Pues bueno, hasta aquí
Sí.
una emisión más.
Perfecta forma de cerrar.
Sí, ya, pues ya, no, yo no tengo mucho más que decir, honestamente.
Pues suscríbanse,
Lo
escúchenos
han
en esta
dicho todo.
grabación.
Escuchemos nuestra
Saludos
grabación.
a quienes nos vieron un pedacito o todo.
Sí,